ya, entrando en la recta final de ese espacio de la tarde. Nada, llega nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deportes, pero antes tenemos una cita con el consumo, con los compañeros y amigos de Facua Cádiz y con Jesús Yesa, que es su secretario general y a quien saludamos ya al otro lado del hilo telefónico y agradecemos que esté nuevamente con nosotros una semana más. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Pues vamos con esa dinámica de preguntas y respuestas. Yo hago las preguntas, tú nos das las respuestas y la audiencia, que sabe que al 607-488-775 nos puede mandar consultas relacionadas con el consumo, que respondemos cada martes preguntas, consultas como esta, que es la primera del día. Jesús, en varias ocasiones nos dicen, les he escuchado decir que a la hora de comprar por internet, lo primero que debemos comprobar es si la página en la que voy a realizar la compra es segura. ¿Cómo puedo saberlo? Nos pregunta.
Bueno, es que cuando estamos hablando de la seguridad de una empresa que vende por internet, estamos hablando de dos cuestiones a tener en cuenta, pero que hacen referencia a dos ámbitos distintos. Por un lado, estaríamos hablando de lo que es la seguridad en cuanto a seguridad informática, seguridad de acceso y seguridad de protección de los datos que vayamos a introducir en esa página web. Cuando compramos a través del comercio electrónico, pues tenemos que meter, obviamente, todos nuestros datos personales, porque el producto nos lo van a llegar a domicilio, porque en el contrato tiene que figurar nuestros datos personales. Y también, en muchísimos casos, vamos a tener que facilitar nuestros datos bancarios, los datos de nuestra tarjeta del banco. Es decir, vamos a introducir en la web de una empresa una serie de datos, tanto personales como bancarios, que son muy peligrosos, que pudieran caer en manos de delincuentes, y por lo tanto la empresa, la responsable de esa página web, debe de haber dotado a esa página web de unos determinados protocolos de seguridad, de manera que esa página se convierta en lo que se llama una página segura, es decir, que por lo menos la empresa haya haya dotado a esa página de unos protocolos mínimos de seguridad para intentar en la medida de lo posible, y digo porque los hackers se meten en las páginas web, se meten en las redes de gobierno, se meten en las redes de grandes empresas. Es decir, nada en internet 100% seguro, pero sí que hay establecido unos protocolos mínimos de seguridad que toda empresa, que toda organización que vaya a utilizar datos personales de usuario debe de aplicar en el diseño y mantenimiento de su página web. ¿Cómo se identifica una página segura de lo que no es una página segura? Pues fundamentalmente tenemos que mirar, vamos a saber que esa página es segura por dos señalizaciones. En primer lugar, en la página segura, al lado de la dirección de internet, normalmente de color amarillo, en otras ocasiones de color verde, va a aparecer un candado cerrado. Es decir, que si miramos la dirección, por ejemplo, de Facua, nos metemos en facua.org, pues vamos a ver cómo al lado de facua.org aparece un candado de color verde cerrado. Bueno, pues eso quiere decir que la página web de Facua es una página segura. Y además, la otra señal que nos va a indicar que esa página es segura es que la dirección de internet no va a empezar por la letra HTTP, sino que va a empezar por la letra HTTP, pero además se le va a añadir la letra S. Es decir, la página web, la dirección de la página web va a empezar por las letras HTTPS de seguridad. Bueno, pues con esas dos señalizaciones, quiere decir que los responsables de esa página, la de Facua, la de cualquier banco, pues obviamente se han dotado unos mínimos de seguridad de esos protocolos que, repito, esto es como normal, es muy difícil, pero obviamente, si una página en la que vamos a hacer una operación, si estamos buscando para comprar cualquier cosa por internet, nos metemos en una página web y vemos que no está el candado y vemos que no está, que la dirección de internet no empieza por HTTPS, obviamente la recomendación es muy sencilla: esa página no es segura y no ponga usted ahí ni su foto de comunión porque van a caer en manos de cualquier persona. Sí. Eso en cuanto a seguridad informática. Ahora, después hay otras cuestiones que sería más largo, de que ya no hacemos referencia a seguridad informática, sino hacemos referencia a si realmente estamos comprando una empresa o son unos estafadores que están simulándose una empresa y que se van a quedar con nuestro dinero y no nos van a abandonar. Porque también unos estafadores pueden poner una página segura. Pero sea una estafa en el sentido de que yo le digo a usted que le voy a vender unos deportivos a 30 euros, me va a pagar usted los 30 euros, me voy a quedar con el dinero y a las dos semanas, después de haber estafado a 300 personas, desaparece la página web y aquello era un bluff, aquello era una mentira. Bueno, ya para saber exactamente qué es lo que me tengo que fijar para saber si la empresa no, bueno, pues eso requeriría, bueno, que nos dedicáramos un espacio completo. Sí. Si yo ahí te arrojo el guante, si tú en un momento dado quieres hacer un monográfico de comercio electrónico, pues no tengo ningún inconveniente en colaborar contigo y hacerlo. Uh-huh. Fundamentalmente debemos de buscar cuál es la dirección de la empresa, que aparezcan en la página web todos los datos de la empresa, es decir, que aparezca dónde está el domicilio social con pelos y señales. Y usted, esta empresa está en el polígono El Trocadero número 24 de Puerto Real, o en el polígono no sé cuánto de Tarragona, número X, código postal, nada, con este teléfono, con este correo electrónico, es decir, que podamos ver que realmente hay una empresa y dónde está. Porque es muy importante también saber dónde está la empresa, para saber si es una empresa que está dentro de la Unión Europea o está fuera de la Unión Europea, porque nuestros derechos no son los mismos cuando compramos una empresa europea que cuando compramos fuera de Europa. Es decir, ya sería una cuestión mucho más compleja. Doy alguna pincelada y repito, si te encuentras interesado, que ahondemos en el tema, pues tendríamos que dedicarle un monográfico al tema del comercio electrónico.
Bueno, pues te recojo el guante y si, bueno, se da la circunstancia, pues en uno de estos tres últimos programas que nos quedan, pues lo hacemos. Vamos con la segunda. Jesús, dice un oyente que está valorando la posibilidad de contratar a una empresa de reunificación de deudas, pero no sabe exactamente en qué consiste esto ni qué es lo que hacen, por lo que le agradecería, dice, que le ayudaran.
Pues lo que voy a contestar diciendo que es lo que no hacen las empresas de reunificación de deudas. Las empresas de reunificación de deuda no hacen milagros. Y lo digo así de claro, ¿eh? No es por hacerme gracioso, porque además, hablando de un tema como el de la reunificación de deuda, no sé si será el caso del oyente, pero normalmente la gente que nos consulta Facua sobre empresas de reunificación de deuda es porque está aficionada. Es decir, porque está que no llega a fin de mes, porque debe hasta de callarse y está tan angustiada que busca, pues precisamente, el tener una mayor liquidez que le permita llegar a final de mes, y si estoy pagando entre dos tarjetas de crédito, un préstamo personal, la hipoteca y el préstamo del coche, si estoy pagando 700 euros, pues a ver si lo puedo meter todo en un único préstamo, en una única, y meterlo todo en la hipoteca, y por lo tanto, si estoy pagando de préstamo todos los meses 700 euros, pues en vez de 700 euros voy a pagar 300, y obviamente voy a tener una mayor liquidez. La deuda va a ser mayor, y ya estoy ya contestando a la consulta, es decir, no solamente no hacen milagro en el sentido de que no van a solucionar todos los casos, es decir, si alguna persona está en desempleo, no tiene ahora mismo, está cobrando ninguna prestación y debe dos préstamos y una tarjeta de crédito, que no piense, repito, que la empresa de reunificación de deuda va a conseguir el milagro de que en esa situación venga un banco y sin aval ninguno le diga, mire usted, pues yo te hago un préstamo para que tú liquides todos los que tienes ahora y empiece un préstamo nuevo. No, a no ser que obviamente que aportemos a unos avalistas o que tengamos una propiedad de que las propiedades puedan servir con aval, pero que al fin y al cabo lo que hacen las empresas de reunificación de deuda no es exclusivamente eso. Mire usted, como le hacemos usted, le buscamos usted en el mercado con distintas entidades bancarias uno o dos préstamos, para que usted con el dinero de esos préstamos cancele los préstamos y las tarjetas de crédito que actualmente está usted pagando, y de esa manera pues empieza usted parte de cero, pero parte de cero no que la deuda desaparece, sino que va a pagar usted más dinero, probablemente más dinero, y obviamente la deuda lo que va a hacer va, probablemente también se incremente. Por lo tanto, partiendo de esa cuestión, lo que tenemos que tener muy claro, porque también en algunas ocasiones se nos quejan los consumidores de que han contratado los servicios de estas empresas de reunificación de deuda, de que le han tenido que pagar por sus gestiones X euros y que al final no han conseguido absolutamente nada. Bueno, pues precisamente para evitar eso, antes de contratar los servicios de ninguna empresa de reunificación de deuda, lo que tenemos que decir a la empresa es que nos mande el contrato y ver cuáles son los compromisos que adquiere esa empresa y cuáles son los compromisos que adquiero yo con la empresa. Porque puede ser que la empresa me diga, mire usted, yo voy a intentar solucionarle a usted la papeleta, pero yo, se solucione o no se solucione la papeleta, usted me va a tener que pagar a mí por mis servicios. Y por mis servicios me va a pagar usted a mí 250 euros. Me estoy inventando la cifra porque no tengo ni puñetera idea ahora mismo de cuánto cobran estas empresas. Sí. Con lo cual, en ese caso, si con eso yo digo para adelante, bueno, sabrá bien la jugada, sabrá mal la jugada, pero yo le voy a pagar a la empresa de reunificación de deuda 250 euros. Puede ser que me digan, mire usted, yo solamente le cobramos si conseguimos que usted finalice, bueno, pues en este caso, ¿y cuánto le voy a tener que cobrar? Porque en un momento dado me dice, mire usted, si le conseguimos usted un préstamo de 150.000 euros, a usted no va a tener que pagar 2% a nosotros, es un dinero. Uh-huh. Es decir, que le pidamos el contrato, que revisemos el contrato y que veremos cuáles son los compromisos que la empresa de reunificación de deuda adquiere conmigo y cuáles son los compromisos que yo adquiero con la empresa de reunificación de deuda, que aparezca cuáles son los servicios concretos que esa empresa se compromete a prestar. Mire usted, vamos a negociar con 7 bancos, vamos a negociar con 8 bancos, le vamos a pedir usted no sé qué, que mire bien el contrato. En caso de duda, antes de llegar a ningún compromiso, repito, porque si empiezo igual que finalismo, que no que finalizo igual que empezaba, que nos quede claro que las empresas de reunificación de deuda no hacen milagros.
Pues entiendo ya que el oyente pues habrá entendido, ¿no? Que bueno, a lo que se enfrenta, ¿no? A lo que, si es verdad, Jesús, que siempre hay que hacer estas preguntas antes de embarcarse, lo entiendo. Y bueno, y es como le podemos ayudar en este caso a la audiencia, a los consumidores. Vamos con la tercera. Nos dice una persona que ha ido a un concesionario para comprarse un coche nuevo y le han dicho que tardarán 5 meses en dárselo. Se pregunta si es normal que tarden tanto.
Es que depende, es decir, lo importante es que se lo hayan advertido, que se lo hayan advertido antes de firmar el contrato y que aparezca en el contrato. Y que a partir de ahí, él decida si le merece o no le merece la pena estar esperando 5 meses para coger coche, porque obviamente puede ser que esté interesado en un modelo que tenga algún tipo de peculiaridad o que no esté ahora mismo, que no haya stock en el mercado. Y por lo tanto, aquí lo importante no es que sea ni más ni menos, es decir, el coche se lo pueden dar en 5 meses, en 1 año, en 3 años, en el plazo que sea. Si pido un Rolls Royce, pues seguramente tardarán 2 años en darme el Rolls Royce. Pues la cuestión es que realmente si me interesa o no me interesa y sobre todo que me informen. Es el problema grave. El problema grave es que en muchas ocasiones el concesionario no adquiere ningún compromiso de entrega y a lo mejor el consumidor está esperando el coche porque le hace falta para la semana que viene, porque tiene que irse a no sé dónde a trabajar. De ahí vienen los problemas. Y si el concesionario le está diciendo 5 meses, son lo que dice la ley. La ley dice que sea un coche, una lavadora, un televisor o lo que sea, el plazo de entrega será el que se establezca en el contrato. Es decir, que el plazo que tiene que cumplir la empresa es aquel que la empresa le indica al consumidor antes de realizar la compra. 3 meses, 4 meses, 24 horas, 48 horas. Una vez que la empresa nos diga que nos va a entregar ese producto en tal plazo, tiene que cumplir. Si no se dice absolutamente nada, la ley establece el plazo de entrega en 30 días. De tal manera que si pasan esos 30 días y la empresa no me ha entregado el coche, yo le tengo que reclamar a la empresa que en un tiempo proporcional, por ejemplo 15 días, me entregue el vehículo y que si no me entrega el vehículo me devuelva el dinero y que además, si eso me ha provocado algún tipo de daño por juicio, pues también se lo podré reclamar a la empresa por el incumplimiento de ese plazo de 30 días que da la ley. Insisto, si le han dicho 5 meses, pues la única opción es que se busque otro coche de otro modelo, de otro fabricante, que se lo entreguen antes de ese plazo.
Bueno, pues claro, ahí lo que tenemos que tener cuidado es con lo que se firma realmente, ¿no? Si y lo que apalabremos pues quede por escrito, para luego no tener ese tipo de sorpresas. Hace un mes, más de un mes, nos dice otro Jesús, que comuniqué a mi compañía de teléfono que había una avería y todavía no me lo han solucionado. Se pregunta si puede reclamar después de más de un mes.
Tendría que haber reclamado desde inmediatamente, porque las averías tienen que solucionarse inmediatamente. Por lo tanto, en este caso, si ya ha comunicado la avería, ha pasado 30 días, sinceramente la recomendación que le damos desde FACO a este oyente es que valore la posibilidad de mandar a tomar viento fresco a la empresa con la que actualmente tiene contratado los servicios y contratar con otra empresa distinta si ello es posible. Obviamente, repito, la empresa tiene inmediatamente, lo antes posible, que subsanar la avería porque la empresa tiene que prestar los servicios con calidad, tiene que prestar los servicios de manera adecuada, no puede prestar un servicio que no funciona. Por lo tanto, con independencia de esa recomendación, si no ha formalizado, si no ha presentado una reclamación por escrito contra la empresa, que lo haga, y además de solicitar en esa reclamación, repito, si este no decide cambiar de empresa, y además de en esa reclamación solicitar, como es lógico, que inmediatamente subsanen la avería, que solicite también que le compensen por el tiempo que no ha podido disfrutar del servicio o de los servicios contratados en las adecuadas condiciones. La indemnización a la que la ley nos da derecho es una auténtica porquería, Pero bueno, es lo que tenemos y obviamente se lo debemos, ya que vamos a tener que molestarnos en reclamar a la empresa, pues obviamente en este sentido sería recomendable que le añadiéramos esa petición de que se nos indemnice por el tiempo que no hemos podido disfrutar del servicio en condición.
O sea, que no
por
lo...
otra parte.
Sí, Jesús, digo, me sí. refiero que no le cobren ese tiempo y que además le indemnicen, ¿no?
Obviamente no, en este tiempo se establece que el tiempo, la cuota de abono, lo que paguemos por ese servicio no corresponde. La indemnización sería si hemos sufrido algún daño por no utilizar el servicio, cosa que normalmente no ocurre. Porque obviamente estamos hablando aquí de servicios domésticos, no profesionales. Uh-huh. Aquí es lo que no tenemos derecho, obviamente, a tener que pagar la cuota por unos servicios que no hemos recibido en condiciones. Digo esto, si lo que tira para atrás este usuario, que pudiera ser, y por eso le da miedo de cambiar de empresa, es que tenga firmado un compromiso de permanencia, en este caso es muy importante que haya dejado constancia de esa petición de avería por escrito, es decir, que no se haya limitado a llamar por teléfono al servicio de atención al cliente y solicitar la reparación de la avería, porque si lo ha formalizado por escrito y la empresa ha pasado olímpicamente y la avería sigue sin subsanarse, pues en este caso está claro que hay un incumplimiento de las condiciones del contrato por parte de la empresa y el oyente puede cambiar de empresa sin tener que pagar ningún tipo de penalización, porque en este caso no está incumpliendo el compromiso de permanencia, sino que lo está haciendo obligado o ante el incumplimiento por parte de la empresa, con lo cual en este caso el compromiso de permanencia queda invalidado y obviamente no va a tener que pagarle ningún tipo de penalización a la empresa con la que actualmente tiene contratado ese servicio.
Pues ya sabe este oyente lo que tiene que hacer, cómo tiene que proceder, cómo tiene que reclamar ante esa avería más de un mes en su compañía telefónica. Y la última, Jesús, que nos cuenta que tiene un seguro en su vivienda que se prorroga anualmente y pregunta qué debe hacer para darse de baja, para cancelar ese seguro.
Pues el plazo que tiene que tener en cuenta es que tiene que hacerlo con un plazo de un mes de antelación a la fecha de finalización del seguro. Como el propio oyente nos indica la consulta, el seguro es de un año, y por lo tanto tiene que mirar en el contrato, tiene que mirar en la póliza de seguro cuál es la fecha de vencimiento del seguro y, teniendo en cuenta esa fecha, repito, como mínimo, con un mes de antelación a la fecha en la que finaliza, en la que, dicho de otra manera, se renovaría automáticamente el seguro, se lo tiene que comunicar a la empresa. Esa comunicación, obviamente, por escrito, por correo postal, por correo electrónico, de alguna manera que quede constancia de que dentro de ese plazo le hemos comunicado a la aseguradora nuestra intención de cancelar el seguro. Por lo tanto, repito, no debemos de caer en error de hacerlo por teléfono porque después no vamos a poder demostrar que hemos comunicado esa decisión de no renovar el seguro y por lo tanto es necesario, insisto, que tengamos como mínimo un correo electrónico enviado a la aseguradora en el que le comuniquemos simplemente que no queremos renovar el seguro y que, por lo tanto, el seguro, cuando llega a su fecha de vencimiento, no se va a prorrogar.
Uh-huh. Bueno, pues es un asunto que hemos abordado, creo, en alguna ocasión, pero bueno, no está mal de recordarlo porque siempre nos acordamos en el tramo final y es posible que se nos pase ese plazo de un mes de antelación con el que debemos avisar a la compañía de seguro para cancelar nuestra póliza. Jesús Yesa, hasta aquí ha dado un nuevo programa de Facua Cádiz. Ya me queda agradecerte nuevamente que nos hayas atendido y empezarte para el próximo martes.
Todo un placer haber compartido este rato con vosotros.
Un abrazo, Jesús.